Tengo algunas molestias. ¿Iré al doctor? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Pues vamos a invitarlos hoy a escuchar este episodio para que tengamos confianza y tengamos la seguridad que ir al doctor va a sumar muchas cosas buenas en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y por eso hoy vamos a estar platicando con un doctor pues muy querido para mí, un gran amigo, que va a estar con nosotros en este episodio y nos va a ayudar a pasar esas barreras y a superar esos miedos de ir al doctor. Porque realmente hace toda la diferencia que podamos tener en nuestro equipo, médicos en quien confiemos y quienes nos quieran ayudar. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Supervive.
Muy bien, muy contento, entusiasmado. De nuevo tenemos un invitado que nos honra con su presencia, con su conocimiento, que seguramente nos va a compartir cosas muy interesantes de mucho valor para todos nosotros, quienes nos escuchan, y nosotros mismos que estamos aquí presentes con las preguntas. Pero bueno, yo creo que va a ser muy disfrutable este episodio.
Así es. Y déjame te platico, Paco, y a todos los que nos están escuchando, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy está aquí con nosotros el doctor Luis Tranquilino Cerda. Él es graduado de la Universidad de Zacatecas de la Escuela de Medicina en el año 2000 y terminó su internado en el Hospital Militar de Tampico, en donde tuve el placer de conocerlo, un poquito antes de que él estudiara su internado. El doctor Cerda completó su entrenamiento en toxicología con la Universidad de Texas, aquí en el Hospital UT Southwestern en Dallas en el año 2005, y practicado medicina por 10 años y ha sido también profesor de fisiología en la Universidad de Zacatecas. En el 2017 obtuvo su maestría en salud pública por la Universidad de Capela, y en el 2018 fue nombrado jefe de salud de los servicios preventivos en Laredo, Texas. Él está aquí hoy con nosotros, el doctor Cerda, a quien yo le doy la más cordial bienvenida y le mando un abrazo virtual que espero pronto dárselo. Gracias, doctor Cerda, por estar aquí. Gracias, Tranquis.
Gracias por la invitación. Gracias a los dos.
Y bueno, pues tenemos, como lo dijimos en un inicio, muchas ganas de platicar de ese tema que nos lo han pedido, y vemos cómo la comunidad hispana le cuesta y nos cuesta, porque voy a hablar también de mí, decir, ¿iré al doctor, no iré al doctor? ¿Será suficiente razón? Este no me cae bien, este sí me cae bien. Así es que, Tranquis, yo quisiera directamente preguntarte, ¿cuáles son las principales razones por las que tú, que trabajas con la comunidad, sobre todo hispana, en Laredo, ves por las cuales, o sabes por las cuales la gente no te va a ver, no va a ver a tus colegas, no se acerca a un doctor? ¿Cuáles son esas razones principales?
Bueno, hay muchas razones, pero yo creo que las principales razones por las que encontramos la anuencia o la renuencia más bien de la comunidad es el costo, que siempre, pues es un costo muy elevado. En Estados Unidos el precio de la salud es caro, es de los sistemas de salud más caros del mundo. Esa es una. La otra es, precisamente como dijiste, la barrera cultural que se tiene en nuestra comunidad latina, el no querer asistir a pedir ayuda. A veces hay barreras en el lenguaje, porque el doctor no habla español. A veces también es común que el doctor está muy lejos, que la gente no se pueda transportar. Todo esto se llaman, de manera técnica, disparidades en la salud. Y sabemos que nuestra comunidad hispana es una de las comunidades en Estados Unidos que tienen más disparidades en salud en Estados Unidos, por múltiples barreras. Esas solo son algunas, ¿verdad? Creo, discúlpame, olvidé mencionar una cosa muy importante en nuestra comunidad es la falta de un seguro de salud. Los latinos y los afroamericanos son las dos comunidades con los índices más altos de gente sin seguro médico en Estados Unidos.
Bueno, y es que todo eso espanta. O sea, digo, yo soy paciente de muchos doctores y yo observo mi directorio aquí de contactos y busco a todos los ólogos, oftalmólogo, cardiólogo, neurólogo, oncólogo, ginecólogo. Digo, bueno, y todo lo que mencionas juega, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo voy a llegar? ¿Tengo o no tengo un seguro médico? ¿Me va a entender o no me va a entender? ¿Busco un médico que tenga un apellido latino o que no lo tenga? Y hoy en Texas, bueno, pues estamos a nada de que los latinos sean mayoría en el estado de Texas, ¿no? Y como tú dices, si no tengo los recursos, si no tengo los papeles, si no tengo un trabajo, si no entiendo el idioma, si no hay seguro médico, pues ¿cómo voy a tener esas ganas o cómo voy a tener esa valentía para ir al doctor? Pero hay programas. Tú cuéntanos qué es lo que has visto y cuál sería la invitación para todas estas personas que están teniendo esas barreras. ¿Cómo le podemos hacer para irla superando?
Sí, mira, es lo que mencionas es muy importante. Yo pienso una de las preguntas que nos hacemos es, ¿me tiene que caer bien mi doctor para poder ir con él? Y en realidad es algo que la gente sí puede tomar en cuenta, porque tú cuando vas con un doctor, tú en la comunidad hispana, sobre todo, hace una relación más que de doctor o de gente que está proveyendo servicio y paciente. Es una relación que es un poquito más allá. A nosotros los latinos, nuestro doctor a veces lo hacemos hasta parte de la familia. No es solamente el profesional que ve y que me dice las cosas técnicas. Es a la persona a la que nosotros confiamos. Especialmente, por ejemplo, la salud de mujer hispana. No es fácil para las mujeres hispanas hablar de ciertos temas. Sigue habiendo ciertos tabús en cuanto a la salud de la mujer, en cuanto a la salud reproductiva, en cuanto a otro tipo de asuntos que no es fácil para los latinos expresar. Entonces, sí estoy de acuerdo un poco en que el doctor tiene que ser alguien con el que nosotros nos estemos a gusto, tengamos la confianza de platicarle y tengamos la confianza de confiarle en nuestra salud. Más sin embargo, en muchas comunidades en Texas, hay una falta de médicos. Entonces, no muchas veces podemos escoger a los médicos que nosotros nos gusta. Sí, como dices tú, podemos ir sobre un directorio, escoger latinos, y si no podemos hablar a las oficinas, preguntar si hablan español. Y las oficinas usualmente son muy buenas en contestar todo este tipo de preguntas. Ahora, muchos de los programas que existen en Texas y en todos Estados Unidos están localizados en donde hay altos índices de comunidad latina. Y usualmente hay entrenamientos de aculturización para que todos los profesionales de la salud que prestan servicios en estas zonas estén acostumbrados a las formas de ser de nosotros los latinos. Esto es algo que el Estado y el gobierno federal hace mucho hincapié, ese tipo de entrenamiento para todos los proveedores de salud en comunidades latinas. Este tipo de programas no requieren, la mayoría no requieren de que el paciente tenga un seguro médico. De hecho, para eso están los programas, para toda esa comunidad que no tiene seguros médicos. La mayoría de los servicios son servicios de salud preventiva. Uh-huh. La diferencia entre salud preventiva y salud o curativa, podríamos llamarle, es que la preventiva capta al paciente desde antes que esté enfermo. Y la mayoría de los exámenes de prevención lo que hacen es detectar a temprana estadía alguna enfermedad. Por ejemplo, los papanicolaos en las mujeres. El cáncer que es 100%, uno de los cánceres que es 100% prevenible es el cáncer cervicuterino. ¿Cómo? Con papanicolaos. Y el papanicolaou, hay muchos programas en donde son completamente gratuitos, están localizados en todas partes de Texas. La comunidad hispana en Estados Unidos, de mujeres, es la comunidad con un más alto índice de cáncer cervicuterino.
Wow.
Siento que es algo completamente prevenible. Y usualmente todos esos servicios son gratis. La mayoría de los centros comunitarios de salud o los centros en donde existen estos programas, si no son completamente gratis, se basan en una escala de pagos que es de acuerdo a tu
ingreso, ¿no?
Ingreso, sí. Y muchos o la mayoría como regla tienen de que si la paciente o el paciente no puede pagar, se acomodan a planes de pago, que puedes ir pagando poco a poco. Y entonces, eso es un ejemplo nada más, pero también existe las mamografías, también existe el antígeno prostático específico en los hombres, existe también los de salud de prevención primaria, que es diabetes y hipertensión, que son de los dos grandes temas para la comunidad hispana, la obesidad, la hipertensión, y todos estos programas, todos son a nivel preventivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros al accesar, o el paciente al accesar a esos programas, conocer sus números, conocer su estado, pueden empezar a tener un cambio en sus vidas para que sean más saludables, para que sean más ejercicio y prevenir la enfermedad, prevenir la hipertensión, prevenir la diabetes. Eso te va a ser una ayuda para tu vida a largo plazo.
Claro.
Porque hay mucha gente, y cada vez se ve más, que empiezan a tener diabetes a temprana edad, a los 30 o hasta antes, 20, 30 años, muchos relacionados con obesidad. Y recordemos que la obesidad también es precursora de ciertos cánceres y de muchas otras enfermedades. Y esa es otra de las causas prevenibles. El asistir a todos estos programas es una gran ayuda. Es algo en que creo yo, desde mi punto de vista, la comunidad latina no lo está utilizando al 100%. Creo que hay más recursos y más programas de lo que los latinos usamos. Es cuestión solo de informarse y de perder el miedo, de hablar a los lugares. La mayoría de los centros comunitarios de salud hay operadores en inglés y en español.
Sí.
No porque nosotros nos estemos bien o podamos hacer nuestra vida normal, quiere decir que nuestros números están bien. Y mucha gente que ha sobrevivido cáncer saben de que el cáncer es al principio silencioso. Uh-huh. Y que cuando te das cuenta es porque algo ya no está normal o algo ya te está afectando. Entonces, todo esta prevención es realmente la mejor inversión que los gobiernos y que nosotros como comunidad podemos hacer.
Claro, y me hiciste recordar, Paco, sé que tienes una pregunta, pero me hiciste recordar que, ok, como tú dices, llamen, les van a contestar en inglés y en español, y si están, sí, porque hay gente que nos escucha hoy fuera de Estados Unidos, y también esto sucede. Yo me acuerdo de mi papá falleció de cáncer, y a la hora que, ya era muy tarde, ¿no? O sea, cuando él quiso ir a tratarse, y a lo mejor fue por no atenderse a tiempo, no lo sé, pero si nos están escuchando es no tengamos pena de ir y preguntar en inglés, en español y de acercarnos. Si no quiero llamar, yo digo, ¿cuántas veces no se hacen ferias de salud en los consulados, en las clínicas comunitarias, en los hospitales del estado o públicos, también privados, en las iglesias? Y a lo mejor lo único que tengo que hacer es acercarme y ahí nos pueden dar esa información.
Sí.
Gracias, Tranquis, de verdad, por darnos ese recordatorio. Y Paco, por ahí te traes una pregunta. Adelante.
Lo que pasa es que en esta intervención que acaba de suceder, se tocaron tantos temas que nos refleja lo particular que es todo este tema en, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuestiones culturales, la relación con el doctor, el no encontrar los médicos adecuados por ubicación geográfica. O sea, fueron varios temas que me parecen muy relevantes, muy interesantes y pues eso, que nos muestran, no quiero decir la palabra complejo, pero en realidad es que eso es, muestran la complejidad de este tema, ¿no? Del tema médico con la comunidad latina en Estados Unidos. Y es que luego pensé yo, a ver, es que un especialista, por ejemplo, especialista, pensemos en esclerosis múltiple, allá en Estados Unidos, pues no necesariamente voy a encontrar uno que hable español, ¿no? Y sin embargo, es algo que te puede suceder. Entonces, ahí empiezan estos retos, ¿no? Estos retos de uno de tantos que presentaron ahorita en esta intervención. Muchísimas gracias. Yo creo que eso nos ayuda a abrir un poco más el panorama y darnos cuenta a nivel global cómo, en dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Y qué podemos hacer. Y lo importante aquí, lo que queremos aquí es encontrar acciones muy particulares de qué puedo hacer yo para lograr un objetivo que sume a mi bienestar. Y bueno, hay algo con lo que decías que es muy real, y es esta cuestión cultural, ¿no? Por ejemplo, mencionabas, pues los doctores tienen que estar preparados para atender a un paciente, pero que tiene esta forma de ser latina finalmente, ¿no? Nosotros no somos fríos. Nosotros no somos, o sea, somos más de platicar, más de, a ver, voy con el doctor. Primero podemos platicar de todo, de la familia, cómo ha estado, esto y lo otro, y luego ya vamos al tema de salud, ¿no? Mientras que seguramente en otras culturas es, no, o sea, lo que vienes, o sea, el tiempo cuenta aquí, tienes 5 minutos, órale, dime todo lo que quieras, ¿no? Entonces es curioso que se tome el tema de la cultura, y un tema de la cultura que creo yo que está muy presente, no solamente en los latinos en Estados Unidos, incluso yo me atrevo a decir que es más común acá en México, es esta cuestión del yo puedo solo, yo puedo sola. Uh-huh. ¿Y en qué sentido me refiero al yo puedo solo o sola? En que nosotros nos automedicamos. Me duele la cabeza, me tomo tal cosa. Estoy teniendo un problema en la piel, una reacción, me pongo una pomadita. Pero no vamos al doctor, o sea, todo eso es de acuerdo a lo que me platica mi comadre, lo que yo sabía de chiquita, que me pusieron, entonces es muy común esta cuestión de pues, la automedicación, ¿no? El problema es que luego estas situaciones se complican porque ocultan al yo de tener un síntoma. Puede ser que esté ocultando algo más grave, ¿no? Entonces, me gustaría platicar con respecto a esto. O sea, en esta práctica del día a día, ¿cómo has visto este tema en cuanto a si es un tema recurrente allá? ¿Es algo de poner atención? ¿Es algo de decir, a ver,
es un ojo? Tema de todos los días, Paco, de todos los días. Y tú lo mencionaste muy bien. Es la cultura latina, un poquito el machismo en el caso de los hombres, de yo estoy bien, yo me aguanto el dolor, se me va a quitar, de hablar con el amigo y a ti te pasó lo mismo, que tomaste. En Estados Unidos, en todo Estados Unidos, hay un mercado, digamos así, un mercado negro, uh-huh, de medicinas, y la mayoría de las medicinas vienen de México. Tú puedes ir a un mercado latino, puedes ir a una tienda latina en un barrio latino y vas a encontrar toda la farmacia patente de México.
Wow.
¿Quién sabe cómo le hagan para pasar para acá?
Antibióticos, o sea, de receta y todo.
Antibióticos de todo, hasta a veces controlados.
Wow.
Y la persona va y le pregunta que le está vendiendo, me duele esto, tengo esto, ¿qué me recomiendas? Eso es algo que mi clínica es parte del Departamento de Salud. Y tenemos un equipo de sanitarios o de ambientalistas, y ellos todas las semanas van a los supermarkets y estas cosas de mercaditos callejeros, uh-huh, tianguis, y decomisan. Siempre están decomisando medicinas, siempre, siempre. Es algo que es muy de aquí porque lamentablemente el discurso político de los últimos 4 años, el discurso político a nivel federal en el gobierno de Estados Unidos, era muy como recalcitrante en contra de la inmigración. Y mucho se mencionó que las personas que buscaran ayuda del gobierno, que fueran gente sin documentos o con una situación migratoria no estable, se les iba a perseguir, se les iba a deportar. Nosotros vimos una caída en general en los pacientes con estatus migratorios o sin estatus migratorios, por el simple hecho de la retórica política, de no a la asistencia social, no al pedir ayuda. Y es como que también parte, siento yo, un poco de los hombres mexicanos y latinos, el no querer pedir. el no sentirse con el título de pedir. No es de que no se sientan de que lo merecen. Simplemente no es mucho de latino pedir. Es un tipo de sistema en el que nos crearon completamente aparte de acá. Entonces, lo que dice Paco es muy claro. Llegas con el doctor, le hablas de la abuelita, le hablas de la hija, hablas de todo y al final la consulta. Pero el sistema de allá lo permite porque los doctores tienen cierto carga de trabajo en México que no se compara a la de aquí. Aquí los doctores es más en cantidad. Están viendo pacientes. No tienen tiempo para dedicarle al paciente y sí, a veces tienden a ser un poquito más fríos y más técnicos. Y a veces nosotros, sobre todo si hablamos un idioma diferente, necesitamos más explicación de los doctores. Y esa es de las principales causas por las cuales los pacientes no se sienten a gusto acá, porque dicen, el doctor ni me vio, el doctor no me explicó, nomás me dijo que me tomara esto, y me dijo que rezara y no me siento a gusto. Y a lo mejor sí se le explicó, pero no es la misma situación que en México. Entonces tendríamos que un poquito acoplarnos y entender que los sistemas son diferentes acá. No tanto el conocimiento del doctor es diferente, sino es diferente. Simplemente es diferente. No quiero decir cuál está mejor o cuál está peor. Los dos tienen cosas buenas y malas. Pero eso es algo muy cierto. Otra cosa de las que se ha visto aquí, que quiero mencionarlo porque es algo que a mí me es de lo que más me puede en ver a la mamá latina en Estados Unidos, sobre todo la mamá de estas comunidades que son comunidades trabajadoras, que son comunidades que a veces migran dentro de Estados Unidos. Siempre se preocupan primero por la salud del hijo, luego la hija, luego el esposo, y al final vienen ellas. Y ellas así estén en un ictus de dolor, nunca van con el doctor. Tienen que estar todo perfecto en la casa, tienen que hacer la comida, tienen que dejar todo perfecto para entonces atenderse a ellas mismas e ir con el doctor. Llegan pacientes, tengo enferma 2-3 meses con cualquier tipo de cosas. ¿Y por qué no viene antes? Porque no había tenido tiempo.
Claro.
Entonces, no es que no se tenga tiempo, no se hace el tiempo para asistir. La mamá latina en Estados Unidos, como que para ella misma su salud no es de las prioridades en la familia. Y eso es algo, es una injusticia también, ¿no? Es una disparidad en salud, una más de las que existen.
Wow. Y por favor, nos escuchan hombres y mujeres, pero sabemos que quienes más nos escuchan en Supervives son mujeres. Y justo lo que nos estás diciendo nos cae como anillo al dedo a muchas. Y me hace recordar siempre, ¿no? El cuento de estás en el avión y caen la máscara de oxígeno y te dicen, pues te la pones primero tú y luego se la pones a tu hijo. Y no tiene que ver, yo lo reflexiono mucho con el tema de que no sepamos dar nuestra vida por alguien más. O sea, yo tengo una hija y doy mi vida por mi hija.
Sí, no es egoísmo.
Pero para dar mi vida. No, no es egoísmo, no es un tema egoísta. Es un tema y hay evidencia científica. Hay un psicólogo que a mí me encanta, que es Adam Grant, y él tiene un estudio que dice que si tú te cuidas, que si tú te atiendes, si tú vas al doctor, te tomas tu medicina, duermes tus X horas que tienes que dormir, comes bien, etcétera, vas a estar en una capacidad de darte más. Entonces, lo tenemos volteado, tranquis. O sea, es culturalmente decir, me da pena pedir, no quiero recibir, o sea, por un orgullo cultural ahí heredado. Y si soy mujer, me quedo al final hasta que todos se duerman, hasta que todos coman, hasta que... Y pues nada más esto me va a traer una consecuencia muy desagradable. O sea, si quiero yo estar ahí para mis hijos por muchos años, pues más me vale invertir, ir al doctor, buscar esa conexión. Yo entiendo, y ¿qué te puedo decir? Soy la primera que hace 9 años que me vine. A mí no me costó el idioma, no me costó el horario, no me costó la comida, me acoplé, pero al sistema médico tardé mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo quería que me entregaran los rayos X en la mano. Yo quería mis laboratorios porque yo interpretaba mi biometría hemática, ¿no? O sea, y aquí era como que no, el doctor y ahí le va a decir, yo querer ir a un doctor especialista, pues te tiene que referir el médico familiar. Entonces, tengamos paciencia. Lo que estás diciendo es que nos quiere ayudar el sistema médico. hay recursos y hay opciones, pero estamos en un, hablando de Estados Unidos, en un país culturalmente diferente. Entonces, creo que requiere de mucha paciencia el encontrar y el comunicarnos con ese doctor, como tú y tu equipo y muchos otros doctores que yo tengo, que sí nos quieren ayudar y que creo que necesitamos entendernos, hablarnos en este, tener así como un enlace cultural, no sé cómo decirlo, y llegar a un buen punto medio, ¿no?
Una adaptación, ¿no? Como dices, tanto ellos, a los pacientes, a los doctores y los doctores a los pacientes. Es algo que seguimos trabajando en eso, no todo es perfecto. Hay que ser siempre honestos. El sistema de salud en Estados Unidos es un tema muy complejo, pero y que sí tiene recursos, pero hay veces que no es suficiente y que el paciente a veces tiene que también hacer por sí mismo, encontrando. No recomiendo de ninguna manera, al decir adaptación, no quiero decir aguántate si te tratan mal o aguántate no te gustan, o si algo sientes que no está bien, eso claro que no, sino tratar nada más de comprender lo que está al lado. Por ejemplo, eso de no poder asistir con un especialista, eso es algo que en México no pasa. Tú tienes el dinero, o sin tener el dinero, a veces vas a eso, te mandan con un especialista sin problema. Aquí es diferente. Aquí es por te tienen que referir, y es a veces tarda un mes, a veces tarda 15 días, a veces hasta más tiempo, dependiendo en el lugar en donde estén. Es paciencia y buscar también el punto en donde el paciente se sienta cómodo, ¿no? Para que agarre esta confianza con el sistema y pueda entonces empezar a preocuparse por su salud.
Claro.
Muy bien. Y por ejemplo, ahorita ya hablamos de varios puntos, que si me tiene que caer bien el doctor o no, todo esto. Sobre el tema de la, creo yo le podríamos llamar la tropicalización, ¿no? La adaptación tanto de los médicos como de los pacientes hacia el sistema médico, ¿no? Que es algo, como bien dicen, como que dar y dar. O sea, ambas partes tienen que ceder de alguna forma, como decía Aide, pues para llegar a un punto medio, ¿no? Porque finalmente ahí es en donde vamos a encontrar pues cierta tranquilidad cuando vayamos al doctor. Tranquilidad para el paciente y para el doctor también, ¿no? Y hace un momento hiciste mención sobre la prevención de, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Y hablando en particular del cáncer y su prevención, se habla de que más del 42% de los casos en el mundo tienen una raíz en un estilo de vida poco saludable. Ajá. Y esto pues también aplica para otras enfermedades crónicas. También mencionaste la diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia ven ustedes en los pacientes que llevan un estilo de vida más saludable que otros? ¿Esto influye en su recuperación, incluso obviamente desde el cómo llegan, en qué nivel llegan con la enfermedad, por ejemplo? O también la frecuencia que padecen enfermedades. No sé si ustedes han visto diferencias, ¿sí? ¿No?
No, claro que sí. Y no simplemente en cuanto a obesidad o sobrepeso, que eso es un indicativo mayor en la salud, porque eso es realmente la epidemia del siglo. No va a ser COVID, va a ser la obesidad. Por primera vez en las últimas generaciones en Estados Unidos, la sobrevida se va a reducir en lugar de alargarse. Desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, la sobrevida siguió aumentando, hasta que en este momento es 72 o algo así. Se va a reducir 1 o 2 años en las próximas generaciones debido a la obesidad. Uh-huh. Eso es un indicativo mayor y también predispone a ciertos cánceres. Pero no solo eso, hay muchas otras cosas, estilos de vida. Hay quien puede estar flaco, pero fumador, por ejemplo, uh-huh. Y precisamente todo eso. Alcohol, sedentarismo, no solamente las personas que tengan un problema de obesidad. El bienestar es integral. cuando tú mencionas en los círculos médicos la integración de la salud o wellness o health integration, así se llama, integrated health, uh-huh. Se refiere a la salud tanto física como mental. Los programas más nuevos ya estamos adoptando la salud mental. Y en esto es simplemente un screening, como cuando haces una prueba de presión o de hemoglobina de A1C, que es la que te dice si tienes diabetes o no, o has tenido el azúcar elevada. Para todos los pacientes nuevos que llegan a nuestra clínica, también les hacemos varios screenings de ansiedad, depresión y calidad de vida, como parte del screening regular o de la primera visita en nuestra clínica. Porque si tú no estás bien contigo, si estás deprimido, si estás ansioso, no vas a poder cuidar de tu salud. Claro. Entonces, el entre mejor estés en tu salud mental, son mayores las herramientas que tienes para proveerte a ti mismo de salud.
Wow. ¿Cómo está todo relacionado? Y bueno, a quienes nos están escuchando hoy, de verdad estamos hablando de que ese doctor, esa doctora, quiere ser tu amigo, o sea, quiere ayudarte, quiere estar en tu equipo, no te quiere hacer daño. La verdad, por favor, tengámoslo eso bien claro y busquemos el recurso de un buen doctor. O sea, Rosa es Rojo, Tranquis habla de estilo de vida, ¿no? O sea, y les enseñamos la parte de nutrición y salud mental y el no sedentarismo, como tú dices, la parte del estrés, del pensamiento positivo, pero no solamente eso, sino necesitamos del apoyo de estos equipos médicos. Por eso trabajamos con hospitales, con clínicas comunitarias, y por eso hoy estamos aquí platicando contigo, porque necesitamos seguir haciendo equipo con los doctores, invitando a todos los que nos escuchan a que si tienes hoy un síntoma, si escuchas a tu cuerpo, si te observas, si algo te sientes, la bolita, el dolor de cabeza, pregunta. Ve, sí. No vayas a la tiendita y a que te compres la pastilla, el remedio de lo que le funcionó a la vecina. Cada cuerpo es diferente y el doctor, la doctora, te quiere ayudar. Y me encanta, yo quiero felicitar porque esto que dices de la medicina integrativa, híjole, ¿qué te puedo yo decir? Yo doy gracias a mi oncólogo en California, y sí, California a lo mejor es un estado como evolucionado, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que desde el hospital me dijeron, ¿qué quiere usted? El nutriólogo aquí está, el psicólogo aquí está, el guía espiritual, porque era un hospital cristiano, aquí está. O sea, el masaje curativo, y me mandaron con una masajista que los, ¿no? Más mi quimioterapia, más mi cirugía, más mi radiación, o sea, me veían como ese todo, como una persona. No podía darme la quimioterapia y decir, vaya a su casa y vuélvase loca, ¿verdad? Tenía que tener, o quería yo también tener el apoyo que tú dices, mental, mi salud mental. Entonces, esta parte yo cada vez lo veo. Aquí hoy el Hospital Parkland, que bueno, tú también lo conoces, ¿no? ¿Cómo está haciendo toda esta parte? Ya tienen un área de medicina integrativa, y están hablando de acupuntura, y están hablando de alimentación, y están hablando de la parte de ejercicio. Digo, wow, felicidades a todos esos doctores que hoy tienen eso, esto integrado en su práctica, Tranquis, como tú lo
sabes. Sí, muchas gracias por eso, y realmente es a partir de estudios y a partir de ver que es un costo-beneficio tanto para el doctor como para el paciente como para el sistema, la integración de la salud. No vas a curar simplemente, tengo diabetes, tomo una pastilla y se acabó. No, es integrarlo. Integrarlo porque es el al final, en el largo plazo, es mejor. Es mejor, sale más barato para todos y resulta mejor para el paciente, que es lo más importante, ¿no?
Claro, porque incluso hace un momento mencionaste algo con respecto a la depresión. El no cuidar este tipo de aspectos, por ejemplo, psicológicos, te pueden derivar en no seguir con un tratamiento que necesitan, ¿no?
Exacto.
Porque se pueden sentir molestos, se pueden sentir tristes, sin ganas de hacer nada. Y entonces, eso ya afecta también directamente al trabajo alópata, ¿no? O sea, ya al trabajo que hace el doctor, el médico. A ver, es que yo te voy a ayudar, como dice Aide, yo te quiero ayudar, pero necesitas cumplir con esto, o sea, tomarte esto en sus horarios, en sus dosis adecuadas, ¿no? Pero hay veces en las que esta cuestión psicológica es la que evita que lo logre. Entonces es bien interesante y muchas felicidades, como dice Aide, por este acercamiento que están teniendo, porque finalmente pues estamos integrados, ¿no? De muchas cosas, ¿no? No es nada más físico, es mental, es espiritual. Entonces atacar cualquiera, no atacar en el buen sentido, cualquiera de estos o estos múltiples seres que somos, ¿no? Nos van a llevar a buen puerto. O sea, sí, definitivamente.
Sí, viendo al hombre, a la mujer como un ente, no nada más hueso, músculo. Exacto. Y entrañas, es algo más, es psicología, es espiritualidad, es bienestar en general. A eso se le llama, o le llamo, yo lo entiendo así como bienestar.
Claro, claro, y así lo entendemos nosotros también. Y te agradecemos, Tranquis, doctor Cerda, que estés aquí platicando con nosotros e invitándonos a acercarnos a nuestros doctores. Creo que este es el objetivo principal de este podcast. A nuestros hijos, sí, a nuestro esposo, sí, pero también nosotros, como mamás, como mujeres, es bien importante ir al doctor, porque algo que es detectado a tiempo, hay una gran posibilidad, un futuro que brilla. Claro, será un momento a lo mejor difícil si es algo ya complicado de tratar, pero hay solución. Y ya cuando es muy tarde, como tú hablabas ya de la medicina preventiva y curativa, vemos muchos casos. Por eso el cáncer es la causa número uno de muerte entre hispanos en este país. Ya es difícil, no podemos hablar de curarnos. Gracias, Tranquis, por venir a decirnos que ir al doctor suma bienestar en nuestra vida. Te lo agradezco.
No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas y bueno, gracias. Tenemos una sorpresa para ti. Sí. Paco, ¿tienes aquí?
Sí, aquí lo tengo.
Oye, antes de irnos, Tranquis, tenemos un reto para ti. Paco y yo tenemos este libro que se llama 99 razones para ser feliz. Y a todos nuestros invitados les pedimos que elijan un número del 1 al 99 al azar. Y pues bueno, viene una pregunta que tú nos la vas a contestar. No sabemos cuál es. ¿Va? ¿Cuál es el número preferido? ¿Cuál te gusta?
24. Sin pensar, 24 es mi número preferido.
¿Cumples años? ¿Aniversario de bodas?
No. No, es el año que me gradué de medicina, precisamente, tenía 24 años. No sé, siempre me ha gustado ese número.
Ah, muy bien, Paco.
Perfecto, pues aquí tenemos el 24. ¿Y sabes qué? Curiosamente, por alguna razón que podemos llamarle, si queremos, brujería, ahí tenía en el 24, tenía un separador.
Un hilito.
Sí, no sé por qué, no me acuerdo por qué tenía ese separador ahí, pero ahí lo tengo. Pero bueno, número 24 dice, el destino que sueñas para visitar. ¿Cuál es aquel destino que sueñas en visitar?
Fíjate que tengo mil ganas de ir a Nepal y a la zona del Everest. Si Dios quiere, pronto iremos, mi esposa y yo, pero quiero ir a esa zona, al techo del mundo.
Wow. El Nepal, como dice en la película de Monsters, Inc., el Nepal, el tranquilo Nepal.
Oye, y acabamos de tener un podcast hace no más de un mes que se llama Supervive Subiendo la Montaña. Justamente por ahí, Nayi Núñez, ella trabaja también en Parkland, justamente en el Hospital Parkland, y nos platicó de, bueno, subir esas montañas, el Kilimanjaro, y andaba también por ahí esa zona. Entonces, bueno, te vamos a invitar a escuchar ese podcast para que claro, te emociones y te vayas y nos cuentes. Tú, Paquito, ¿dónde quieres ir?
Híjole, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ir a la zona sur del continente, allá por Ushuaia, en Argentina, el que le llaman el fin del mundo, con estos grandes glaciares, escenarios en donde hay estos animales que parecieran extraños para nosotros. Me llama muchísimo la atención ese lugar. Queríamos ir para allá en la luna de miel, pero por razones diferentes terminamos más bien en Europa. Pero la idea original era irnos para ello. Primero dijimos, bueno, vámonos a Alaska, pero era diciembre y entonces obviamente Alaska era imposible. Entonces dijimos, bueno, vámonos a Ushuaia, que allá es al revés el clima, o sea, diciembre es caliente, ¿no? Entonces, pero pues a la mera hora nos fuimos a Europa, pero sí es un lugar que me interesa mucho.
Muy bien, pues ya tenemos Nepal, el fin del mundo allá en la Patagonia. Ajá. Y bueno, yo ando cambiando, yo voy cambiando de destino, según ando de humor, y hoy tengo muchas ganas de ir a playas. Okay. Será porque soy de playa. Pero creo que hoy me quedo con un destino que es Grecia, como que siempre me...
Wow.
Grecia, Turquía, por allá. Algún crucero me caería muy bien, ahora que COVID nos va a permitir retomar actividades. Pero bueno, pues gracias de nuevo, doctor Cerda, por estar aquí en este episodio de Supervive, por compartir con nosotros un poco de lo que haces, de tu vocación como doctor. Y por dejarnos claro que quieres ayudarnos. A tú, en nombre de todos los doctores, que yo también les quiero agradecer esa misión tan bonita de salvar vidas que tienen. Gracias por invitarnos y que todos los que nos escuchen hagan el firme propósito de su check-up anual, al menos. Claro. Y si tienen una dolencia, si algo les está llamando la atención en su cuerpo, en su salud mental, pidamos ayuda. Hay muchos recursos allá afuera. No importa tu estatus migratorio, no importa económicamente si tienes o no tienes un seguro médico, hay formas, hay recursos para ti. Mándanos un correo electrónico, info@rosesrojo.com. Nos dejas un comentario en las plataformas donde estamos y vamos a querer ayudarte y ponerte en contacto con alguien que te quiera ayudar.
Perfecto, muy bien, pues... Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Aide, por esta plática. Gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Y recuerden la importancia de compartir. Como lo he dicho antes, si es algo que no me hizo clic el día de hoy porque yo estoy bien, no siento que estoy bien en ese sentido, seguramente habrá alguien que conoces que sí le va a hacer clic, que sí le puede ayudar. Entonces, comparte. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox. Entonces, bueno, estamos en YouTube, estamos por muchos lugares. Si son visuales, vámonos a YouTube. Si son auditivos, vámonos a Spotify. Entonces, para todos hay. Espero que disfruten y pues hasta la semana que entra con el episodio que ya veremos de qué va a tratar. Muchas
nos
gracias.
Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, doctor Cerda.
Gracias.
En el siguiente episodio hablaremos juntos de cómo supervivir sin el glutamato monosódico.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.